This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for Spanish, November 2022.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau Supérieur, Épreuve 2, Compréhension Orale d'Espagnol, novembre 2022.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de español, novembre 2022.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Texto A. A partir de este momento tienes 4 minutos para leer las preguntas.
Vas a escuchar un discurso en público de una asociación vecinal.
Desde Buenos Aires Histórico queremos hacer público que una ciudad no es solo economía y modernidad, sino que alberga la historia viva de sus habitantes. De hecho, Buenos Aires, ciudad que hace 500 años de historia en estos momentos, ha ido desarrollándose sabiamente a lo largo de la historia, combinando una variedad de barrios históricos fácilmente reconocibles por sus calles estrechas con otros barrios caracterizados por sus amplias avenidas y bulevares, por lo que a inicios del siglo XX se la conocía como la París de Sudamérica. No obstante, el siglo XXI ha traído ciertos problemas para los habitantes más antiguos de la ciudad, y es por ello por lo que vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos para que no se sientan solos frente a la burocracia estatal que intenta acabar con una parte de sus vidas. San Telmo es uno de los barrios históricos más conocidos de la ciudad, donde se sitúa el conocido como casco histórico, así como una gran cantidad de tanguerías locales, de ocio y baile, donde se pueden escuchar y también bailar los famosos tangos argentinos, albergando también edificios emblemáticos como la Plaza Dorrego, construida a finales del siglo XVI, la Casa Mínima, que se considera la casa más estrecha de la ciudad, la Casa de Esteban de Luca, de finales del siglo XVIII, o la curiosa Iglesia Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad, cuya edificación terminó a finales del siglo XIX. Todo ello es Buenos Aires, y no solo los nuevos proyectos urbanísticos del gobierno. Lamentablemente, tenemos que decir a todos los que nos escuchan, aunque nos resulte difícil hacerlo, que los habitantes de este barrio viven hoy en día con temor, debido a algunos planes de expansión urbanística que solo quieren demoler los edificios más antiguos para levantar en su lugar viviendas de lujo y centros comerciales. Por ello, queremos que todos los ciudadanos nacionales que nos escuchen hagan llegar a las autoridades de la ciudad, por el medio que estimen conveniente, una carta mostrando su más abierto rechazo a la demolición de esa pequeña, pero fundamental parte de la historia argentina, que es el barrio de San Telmo, y cada uno de los edificios que lo representan. Estos no son solo monumentos a la historia y sus habitantes, sino que muchos de ellos continúan habitados por familias que viven allí desde hace varias generaciones. Obligarles a mudarse a otros barrios, aunque sea ofreciéndoles apartamentos de nueva construcción, destruiría el corazón del barrio, así como los corazones de todos sus habitantes. Sin ellos, lo que quedaría en San Telmo sería poco más que un parque de atracciones, un lugar de turismo y pasatiempo, pero sin corazón. Para evitarlo, hagamos llegar a las autoridades nuestro lema conjunto: ¡Defendamos San Telmo!
Dentro de 2 minutos vas a escuchar la grabación por segunda y última vez.
Desde Buenos Aires Histórico queremos hacer público que una ciudad no es solo economía y modernidad, sino que alberga la historia viva de sus habitantes. De hecho, Buenos Aires, ciudad que hace 500 años de historia en estos momentos, ha ido desarrollándose sabiamente a lo largo de la historia, combinando una variedad de barrios históricos fácilmente reconocibles por sus calles estrechas con otros barrios caracterizados por sus amplias avenidas y bulevares, por lo que a inicios del siglo XX se la conocía como la París de Sudamérica. No obstante, el siglo XXI ha traído ciertos problemas para los habitantes más antiguos de la ciudad, y es por ello por lo que vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos para que no se sientan solos frente a la burocracia estatal que intenta acabar con una parte de sus vidas. San Telmo es uno de los barrios históricos más conocidos de la ciudad, donde se sitúa el conocido como casco histórico, así como una gran cantidad de tanguerías locales, de ocio y baile, donde se pueden escuchar y también bailar los famosos tangos argentinos, albergando también edificios emblemáticos como la Plaza Dorrego, construida a finales del siglo XVI, la Casa Mínima, que se considera la casa más estrecha de la ciudad, la Casa de Esteban de Luca, de finales del siglo XVIII, o la curiosa Iglesia Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad, cuya edificación terminó a finales del siglo XIX. Todo ello es Buenos Aires, y no solo los nuevos proyectos urbanísticos del gobierno. Lamentablemente, tenemos que decir a todos los que nos escuchan, aunque nos resulte difícil hacerlo, que los habitantes de este barrio viven hoy en día con temor, debido a algunos planes de expansión urbanística que solo quieren demoler los edificios más antiguos para levantar en su lugar viviendas de lujo y centros comerciales. Por ello, queremos que todos los ciudadanos nacionales que nos escuchen hagan llegar a las autoridades de la ciudad, por el medio que estimen conveniente, una carta mostrando su más abierto rechazo a la demolición de esa pequeña, pero fundamental parte de la historia argentina, que es el barrio de San Telmo, y cada uno de los edificios que lo representan. Estos no son solo monumentos a la historia y sus habitantes, sino que muchos de ellos continúan habitados por familias que viven allí desde hace varias generaciones. Obligarles a mudarse a otros barrios, aunque sea ofreciéndoles apartamentos de nueva construcción, destruiría el corazón del barrio, así como los corazones de todos sus habitantes. Sin ellos, lo que quedaría en San Telmo sería poco más que un parque de atracciones, un lugar de turismo y pasatiempo, pero sin corazón. Para evitarlo, hagamos llegar a las autoridades nuestro lema conjunto: ¡Defendamos San Telmo!
Ahora tienes 2 minutos y 30 segundos para terminar de responder las preguntas. Texto B. A partir de este momento tienes 4 minutos para leer las preguntas.
Vas a escuchar una entrevista de un canal de YouTube entre Ramón y Rosa.
Buenos días, seguidores del canal Vidas Tejidas. Aquí les traigo un nuevo video con nada más y nada menos que Rosa Serrano. ¡Qué suerte haberte encontrado esta tarde, ¿verdad, Rosa?
Así es, una suerte para los dos, porque yo también estaba deseando dar a conocer mi nueva línea.
Y mira que eres famosa no solo por las novedades de tus diseños, sino por todo lo contrario, por dirigir una de las más antiguas casas de costura familiares, ya que lo normal en el sector son los talleres individuales o incluso de grupo. especialmente los dedicados a los trajes regionales y de festividades tradicionales. Pero cuéntanos, cuéntanos.
Sí, la verdad es que me siento muy orgullosa de continuar con el negocio de mis antepasados. Y te garantizo que en un mundo que, en lugar de ser divertido y lleno de oportunidades, es tremendamente competitivo, duro y ávido de continuas novedades como es la alta costura, combinar ambas facetas se vuelve harto complejo.
Entonces, ¿podrías explicarnos cómo combinas esas dos caras del negocio?
Sí, no solo nos dedicamos a lo tradicional, a lo festivo, a lo que se vende el mes siguiente. La próxima semana mostraré mis nuevos diseños en la pasarela Tintas y Tintes. No nos quedaremos apenas en una única línea novedosa, ni buscaremos poner toques exóticos, como decir, asiáticos o africanos, sino que incluiremos varias sorpresas.
No sé si nuestros seguidores se harán la misma pregunta, pero yo sí me la estoy haciendo. ¿Nuevos diseños en trajes regionales y festivos tradicionales?
Aunque no lo creas, así es. Vamos a lanzar una nueva línea, basada en los trajes regionales de siempre, pero diseñándolos con tejidos, colores y algún que otro guiño a la actualidad más rabiosa.
¿Puedes adelantarnos algo?
El lanzamiento tiene que ser sorprendente, pero te voy a poner la miel en los labios. ¿Te imaginas una mantilla de tejido de bambú sobrepuesta a una peineta y en colores cálidos?
¿Qué me dices? ¡Eso sería la caña!
Pues esa ha sido nuestra intención al crear esta nueva línea, sorprender y alucinar al público.
Con lo que me dices, está asegurado.
Eso esperamos.
Pero, ¿quién compra tus diseños?
Aquí sí tenemos que hacer una separación radical. Nuestra casa de costura no tiene un tipo homogéneo de clientela, sino dos tipos. Por un lado, los grupos de baile y otras asociaciones regionales tradicionales son nuestros clientes para las líneas de siempre. Es decir, para las líneas que ofrecen año tras año lo más típico, con pedidos que nos llegan de toda la geografía española. Por otro lado, tenemos los clientes de las líneas más actuales, que suelen ser particulares en busca de algo muy especial, algo que solo ellos lleven y que suelen estar concentrados en tres ciudades: Madrid, Barcelona y Marbella.
Lo de Madrid y Barcelona lo imaginaba, pero ¿Marbella?
Sí, allí se concentra lo más futurista de España. Es cierto que allí hacemos algunas ventas a lo largo de todo el año, pero es especialmente entre junio y septiembre cuando hacemos nuestro agosto.
Pues seguiré con mucho detalle tu próxima pasarela. Igual me animo y me lanzo a llevar una mantilla de bambú naranja.
Dentro de 2 minutos vas a escuchar la grabación por segunda y última vez.
días, seguidores del canal Vidas Tejidas. Aquí les traigo un nuevo video con nada más y nada menos que Rosa Serrano. ¡Qué suerte haberte encontrado esta tarde, ¿verdad, Rosa?
Así es, una suerte para los dos, porque yo también estaba deseando dar a conocer mi nueva línea.
Y mira que eres famosa no solo por las novedades de tus diseños, sino por todo lo contrario, por dirigir una de las más antiguas casas de costura familiares, ya que lo normal en el sector son los talleres individuales o incluso de grupo, especialmente los dedicados a los trajes regionales y de festividades tradicionales. ¡Pero cuéntanos, cuéntanos!
Sí, la verdad es que me siento muy orgullosa de continuar con el negocio de mis antepasados. Y te garantizo que en un mundo que, en lugar de ser divertido y lleno de oportunidades, es tremendamente competitivo, duro y ávido de continuas novedades como es la alta costura, combinar ambas facetas se vuelve harto complejo.
Entonces, ¿podrías explicarnos cómo combinas esas dos caras del negocio?
Sí, no solo nos dedicamos a lo tradicional, a lo festivo, a lo que se vende el mes siguiente. La próxima semana mostraré mis nuevos diseños en la pasarela Tintas y Tintes. No nos quedaremos apenas en una única línea novedosa, ni buscaremos poner toques exóticos, como decir, asiáticos o africanos, sino que incluiremos varias sorpresas.
No sé si nuestros seguidores se harán la misma pregunta, pero yo sí me la estoy haciendo. ¿Nuevos diseños en trajes regionales y festivos tradicionales?
Aunque no lo creas, así es. Vamos a lanzar una nueva línea, basada en los trajes regionales de siempre, pero diseñándolos con tejidos, colores y algún que otro guiño a la actualidad más rabiosa.
¿Puedes adelantarnos algo?
El lanzamiento tiene que ser sorprendente, pero te voy a poner la miel en los labios. ¿Te imaginas una mantilla de tejido de bambú sobrepuesta a una peineta y en colores cálidos?
¿Qué me dices? ¡Eso sería la caña!
Pues esa ha sido nuestra intención al crear esta nueva línea, sorprender y alucinar al público.
Con lo que me dices, está asegurado.
Eso esperamos.
Pero, ¿quién compra tus diseños?
Aquí sí tenemos que hacer una separación radical. Nuestra casa de costura no tiene un tipo homogéneo de clientela, sino dos tipos. Por un lado, los grupos de baile y otras asociaciones regionales tradicionales son nuestros clientes para las líneas de siempre. Es decir, para las líneas que ofrecen año tras año lo más típico, con pedidos que nos llegan de toda la geografía española. Por otro lado, tenemos los clientes de las líneas más actuales, que suelen ser particulares en busca de algo muy especial, algo que solo ellos lleven y que suelen estar concentrados en tres ciudades: Madrid, Barcelona y Marbella.
Lo de Madrid y Barcelona lo imaginaba, pero ¿Marbella?
Sí, allí se concentra lo más futurista de España. Es cierto que allí hacemos algunas ventas a lo largo de todo el año, pero es especialmente entre junio y septiembre cuando hacemos nuestro agosto.
Pues seguiré con mucho detalle tu próxima pasarela. Igual me animo y me lanzo a llevar una mantilla de bambú naranja.
Ahora tienes 2 minutos y 30 segundos para terminar de responder las preguntas. Texto C. A partir de este momento tienes 4 minutos para leer las preguntas.
Vas a escuchar un debate entre dos parlamentarios, Carmen de Marcos y Agustín Lorenzo.
Buenas tardes a todos los presentes. Represento el grupo parlamentario Sol de México y mi nombre es Carmen de Marcos. Somos una iniciativa liberal que pretende promocionar nuestro país hasta convertirlo en una de las principales potencias turísticas del continente americano, creando miles de empleos y llenando sus arcas de millones de pesos.
Buenas tardes. Mi nombre es Agustín Lorenzo y como portavoz del grupo parlamentario Cultura Mexicana, me gustaría proponer una alternativa a lo dicho, ya que queda claro que nuestros grupos parlamentarios se mueven con objetivos diferentes, así como ambos miramos al país con miradas que podrían calificarse como antagónicas.
Querido señor Lorenzo, si ambos buscamos la creación de empleo y riqueza, nuestras miradas no pueden llamarse antagónicas, sino complementarias.
Es cierto que esa parte es común a ambos, pero me temo que la forma de alcanzar dicho objetivo nos lleva por caminos radicalmente opuestos. Ustedes pretenden imponer la idea de que lo mejor de México es solamente arena y mar, dos elementos que, por cierto, hay en cualquier lugar del mundo. Nosotros, por el contrario, pretendemos mostrar aquello que, en nuestra opinión, hace al país único en el mundo, su milenaria cultura.
Sol de México defiende la cultura mexicana, pero entiende que el turismo internacional va a llegar fundamentalmente en busca de nuestro sol y nuestras playas, por lo que es allí donde debemos centrar nuestra inversión estatal.
Esa idea no se corresponde con el sentir del pueblo mexicano, orgulloso de su milenaria cultura, y para quien el turismo de sol y playa son apenas un simple apéndice de su atractivo, pero nunca su principal valor.
Pero no es el turismo nacional el que buscamos captar con nuestros planes, sino el internacional.
¿Pretende decir que no les importa lo que quieran los mexicanos, sino lo que quieran los extranjeros?
De ninguna manera. Los deseos del pueblo mexicano son lo más importante para nosotros. Pero, precisamente, invertir en la creación de empleos y riqueza es mucho más importante para ellos que dónde quieren pasar sus vacaciones. Y ahí no hay comparación alguna. El 80% de los ingresos por turismo proviene de los turistas internacionales, mientras que el turismo nacional apenas representa el 20% del total.
Pero eso es convertir nuestro país en una simple colonia turística.
De ninguna manera es pensar que la inversión estatal debe centrarse primeramente en dotar al pueblo de un medio de vida y luego pensar en dónde pasarán sus vacaciones.
Pero eso lanzaría una imagen del país como carente de cultura cuando tiene mucho que ofrecer.
Sí, coincido con la opinión. Pero no es lo mismo ofrecer lo que se tiene que lo que buscan los turistas.
Lo mejor que México tiene que ofrecer es su legado histórico y cultural, y allí es donde debemos centrar nuestros planes, dándolos a conocer al turista internacional que, en lugar de pasar el día tumbado en la playa, podría recorrer la multitud de monumentos nacionales que tenemos.
¿Y cree que ese tipo de turismo crearía más empleo y riqueza?
Sinceramente, sí.
Pues que el Parlamento decida. El 28 de marzo, a las 11 horas, nuestro grupo propondrá una votación parlamentaria para decidir a qué dedicar el presupuesto estatal destinado al turismo.
Sí. Entonces, votaremos.
Dentro de 2 minutos vas a escuchar la grabación por segunda y última vez.
Buenas tardes a todos los presentes. Represento el Grupo Parlamentario Sol de México y mi nombre es Carmen de Marcos. Somos una iniciativa liberal que pretende promocionar nuestro país hasta convertirlo en una de las principales potencias turísticas del continente americano, creando miles de empleos y llenando sus arcas de millones de pesos.
Buenas tardes. Mi nombre es Agustín Lorenzo y como portavoz del Grupo Parlamentario Cultura Mexicana, me gustaría proponer una alternativa a lo dicho, ya que queda claro que nuestros grupos parlamentarios se mueven con objetivos diferentes, así como ambos miramos al país con miradas que podrían calificarse como antagónicas.
Querido señor Lorenzo, si ambos buscamos la creación de empleo y riqueza, nuestras miradas no pueden llamarse antagónicas, sino complementarias.
Es cierto que esa parte es común a ambos, pero me temo que la forma de alcanzar dicho objetivo nos lleva por caminos radicalmente opuestos. Ustedes pretenden imponer la idea de que lo mejor de México es solamente arena y mar, dos elementos que, por cierto, hay en cualquier lugar del mundo. Nosotros, por el contrario, pretendemos mostrar aquello que, en nuestra opinión, hace al país único en el mundo, su milenaria cultura.
Sol de México defiende la cultura mexicana, pero entiende que el turismo internacional va a llegar fundamentalmente en busca de nuestro sol y nuestras playas, por lo que es allí donde debemos centrar nuestra inversión estatal.
Esa idea no se corresponde con el sentir del pueblo mexicano, orgulloso de su milenaria cultura, y para quien el turismo de sol y playa son apenas un simple apéndice de su atractivo, pero nunca su principal valor.
Pero no es el turismo nacional el que buscamos captar con nuestros planes, sino el internacional.
¿Pretende decir que no les importa lo que quieran los mexicanos, sino lo que quieran los extranjeros?
De ninguna manera. Los deseos del pueblo mexicano son lo más importante para nosotros. Pero, precisamente, invertir en la creación de empleos y riqueza es mucho más importante para ellos que dónde quieren pasar sus vacaciones. Y ahí no hay comparación alguna. El 80% de los ingresos por turismo proviene de los turistas internacionales, mientras que el turismo nacional apenas representa el 20% del total.
Pero eso es convertir nuestro país en una simple colonia turística.
De ninguna manera es pensar que la inversión estatal debe centrarse primeramente en dotar al pueblo de un medio de vida y luego pensar en dónde pasarán sus vacaciones.
Pero eso lanzaría una imagen del país como carente de cultura, cuando tiene mucho que ofrecer.
Sí, coincido con la opinión. Pero no es lo mismo ofrecer lo que se tiene que lo que buscan los turistas.
Lo mejor que México tiene que ofrecer es su legado histórico y cultural, y allí es donde debemos centrar nuestros planes, dándolos a conocer al turista internacional que en lugar de pasar el día tumbado en la playa, podría recorrer la multitud de monumentos nacionales que tenemos.
¿Y cree que ese tipo de turismo crearía más empleo y riqueza?
Sinceramente, sí.
Pues que el Parlamento decida. El 28 de marzo, a las 11 horas, nuestro grupo propondrá una votación parlamentaria para decidir a qué dedicar el presupuesto estatal destinado al turismo.
Sí. Entonces, votaremos.
Ahora tienes el resto del tiempo disponible para terminar de responder las preguntas.